Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Vamos, vamos, muy buenos días, muy buen fin de semana, viajero. Muy bienvenidos a los que hemos estado de vacaciones, léase entre líneas yo mismo. Muy bien hallados también los que estáis trabajando, incluso hoy sábado, o vais camino del trabajo después de vuestras largas y para algunos ya lejanas vacaciones también. Y muy bien ahí animados, que tenéis que estar todos, porque las vacaciones permanentes, los viajes para siempre y los deseos de viajar y hacer turismo están aquí cada fin de semana con vosotros. Si subís a nuestro avión virtual cada sábado y cada mañana de domingo a estas horas, a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Paralelo 20 en su novena temporada en la programación de Radio Marca, la radio del deporte. Y un ratito también la radio de los viajes en esta apuesta total que hacemos en Marca por el sector turístico, la industria más importante de nuestro país, sin duda alguna. Así que motor a tope, flashes al 20%, abroches en los cinturones, que despegamos. Buena música, como siempre, aquí en Paralelo 20. Bienvenida Pilar García del Olmo, de los García del Olmo de toda la vida.
Buenos días a todos, buenos días, Marcial. Bienvenido,
gracias,
bienvenido.
Gracias, amor. Adriana Andecochea, de los 5 o 6 familias andecocheas que debe haber en España, nada más y nada menos, ¿no?
Muy buenos
no
días,
sois más,
Marcial.
Los andecocheas no sois más.
Bueno, de primero,
tú y tu
5 o 6.
Tú
no,
y tu familia.
Efectivamente, efectivamente, demostraba además.
Bueno, a ver, Pilar, Adriana, Pilar, veo que no habéis estrellado el avión virtual de Paralelo 20, al revés, que ha despegado, ha volado y ha aterrizado también.
Bueno, algún rocecillo por ahí tiene, pero no te fijes,
¿no?,
mucho.
Sin
las ruedas un poco gastadas.
Sin mí en los mandos en estas 2 semanas pasadas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se pilota este avión? Bien, ¿no?
¿Decimos la verdad o...? Venga, va. Muy bien, muy
bien.
Muy
más
bien.
Éxito.
Hemos echado mucho de menos, wow. Marcia.
Ha subido la audiencia.
En los controles, Raquel Leña, de los Leña también de toda la vida, que se está riendo diciendo qué mentirosas y qué pelotas que son, ¿verdad que sí, Raquel? ¿A que sí? Demuéstralo. Ojo que comenzamos muy fuerte la nueva temporada, porque si los dioses no se tuercen, que creo que no, lo digo, si no se tuercen por temas técnicos, logísticos, no por ganas de no hacerlo, nos vamos a Cariñena.
A Cariñena.
Nada más y nada menos, bueno, el fin de semana que viene. Ahí hay una superferia de la vendimia.
Eso es.
Que estamos también en época. Y no solo, Pilar, Adriana, no solo vamos con unos micrófonos en la mano, como hacemos siempre, sino que bueno, menuda movida.
Bueno, eso te iba a decir.
Menuda
todo un espectáculo. Sí, súper sí, atractivo.
En esta ocasión es que se va un autobús entero de Radio Marca.
El estudio móvil.
Un estudio móvil, efectivamente.
Amigos, tenemos un autobús que si lo veis.
Hombre, que lo van a
ver.
Es
precioso, por cierto.
Sí, sí.
Con un estudio dentro.
Total.
Unas cristaleras, todo un lado de cristal para que la gente desde fuera vea a los invitados. El sonido sale al exterior también.
Por supuesto,
también.
Porque además lo vamos a poner... Bueno, todavía no sabemos el lugar exacto, pero probablemente ahí en medio de la plaza del pueblo...
Ha costado una pasta el autobús este, ya entre tú y yo.
Va a ser... No.
Lo vamos a meter allí en Cariñena y vamos a hacer un espectáculo allí en directo con todo el pueblo alrededor y todos los pueblos que vengan a la gran fiesta esta o la gran
vendimia,
feria de la vendimia.
Que estamos en la época.
Que van a hacer y vamos a entrevistar a las bodegas y vamos a ver todo lo bueno que tiene Cariñena. Eso la semana que viene, sábado y domingo, que estaremos emitiendo desde allí, ¿no? Bueno, entremos en materia. A ver, estamos preparando ya los resultados del verano. Tendremos en los próximos programas a nuestros expertos colaboradores de Paralelo 20 que nos van a dar pues las cifras de éxito, empate o pérdida de turista, que estamos ahí en plena actualidad con este debate que hoy en día pues está a la orden del día, ¿no? Decir si han venido más turistas, menos turistas. Bueno, que lo digan los expertos, no los políticos, porque los políticos se atacan unos a otros, pero los expertos son los que dan la cifra de verdad. Tendremos también como estrella invitada hoy a Pilar García del Olmo. Bienvenida, Pilar García del Olmo. ¿Cómo estás?
Nuevo, encantada, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
Que se fue de vacaciones, que ya no se acuerda, por cierto.
Bueno, que no me acuerdo. Me voy a acordar de por vida.
Pero si todavía le queda el colorcillo.
Va a empezar a llorar
eso
y todo,
sí,
cuando
sí.
Lo cuente. Que te has ido a Croacia.
Bueno, qué maravilla. Qué maravilla.
Nos lo vas a contar,
hombre, que os lo
¿no?
voy a contar. Sí, sí, encantada. Porque
un rincón, así que el primero que te llega.
Córchula.
Córchula.
Totalmente, mi favorito.
Corchi con Córchula.
Córcula, bueno, se escribe Córcula, pero yo ya que me he integrado ahí, se dice Córchula.
¿Córchula?
Sí.
O sea, ahora no lo cuento.
Ahora lo cuento.
También como estrella invitada y sentado en nuestra primera clase, porque aquí en los invitados solo, el avión de Paralelamente solo lleva primera clase. Tenemos a don Carlos Nieto, directivo de Mix Entradas, Mix con X de mezcla, mixentradas.com, y sin embargo, amigo mío, desde hace muchísimos años. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, bienvenido.
¿Te gustan los estudios de Marca?
Sí, es la primera vez que no estoy contigo con una guitarra o un piano junto.
es verdad que somos músicos frustrados. Bueno, ¿qué coño frustrados?
No,
somos músicos. Unos grandes músicos y nos divertimos mucho tocando, ¿verdad?
Muchísimo.
Bueno, ¿qué nos vas a contar? Todo lo bueno... que podemos encontrar, ¿no? En tu portal en cuanto a ocio, divertimento, en ese mixentradas.com, ¿no? Haznos ahí un pequeño boceto de lo que vas a hablar.
Sí, es una nueva tendencia. Aquí no es que hayamos inventado nada en cuanto a producto, pero sí estamos inventando algo en cuanto a destino. Hemos detectado que el cliente... una de las motivaciones del viaje para un cliente es el
¿qué voy a hacer, ¿no?
¿Qué voy a hacer? Ajá. Entonces, muchos de los productos que nosotros ofrecemos ya son destinos en sí.
Fíjate, o sea, que la gente viene exclusivamente a eso. Que se hace el viaje para ir al espectáculo.
Para un espectáculo, en cualquier parte del mundo.
O a ver un concierto,
a ver un concierto, una manifestación, un deporte, una entrada.
Un maratón, ¿no?
Sí, una actividad deportiva, claro.
Incluso parques temáticos.
Un parque temático. Fíjate. Ya se ha convertido el viaje solamente, el producto, el destino, es un producto de ocio.
Bueno, nos lo vas a contar porque tiene mucho que ver con el sector turístico, porque además vosotros lo vendéis en las agencias de viajes también.
Solo a través de agencias de
viajes.
Solo
a través, o sea que es muy importante. Bueno, tendremos noticias de actualidad, agenda si nos da tiempo, como siempre, si no me enrollo en las presentaciones. Así que, ¿qué programa, señores? ¿Qué programa? Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, siempre empezamos con las noticias de actualidad, ¿no? Hay que ponernos al día y a lo largo de la semana nos van llegando noticias, notas de prensa, cosas que nos comentan. Nosotros hacemos ahí un tutu revolutum, seleccionamos las que creemos más chulas, ¿no? Más interesantes, más divertidas también, y para contárselo a todos nuestros amigos oyentes. Por ejemplo, atentado contra la vida, contra la naturaleza y por dejadez y mala gestión, una gran queja que ha saltado a la luz para defender y salvar a 46 pingüinos y un delfín abandonados vivos, por cierto, en un zoológico de Japón que estaba clausurado, que estaba cerrado. O sea, cierran un zoológico, me imagino que se llevarán algunos animales, pero se quedan dentro 46 pingüinos y un delfín en un estanque. Algo increíble, y la gente protestando, y bueno, ¿quién me lo cuenta?
Bueno, yo te lo Adriana. Cuento, Marcial. Resulta que la hembra del delfín, que se llama Honey, con miel, fue capturada en 2005 y cerca de Taiji. Fíjate qué fatal destino el ser abandonada unos años más tarde en este zoológico que está al este de Tokio, en la ciudad japonesa de Choshi. Y ha sido abandonada esta hembra de delfín y los 46 pingüinos. Lo que está pasando es que hay una ONG que está alimentando a estos animalitos, ¿vale?
Para se ha dado
que
cuenta, lo ha descubierto y está moviendo un poco a la población.
Bueno,
para que los
ellos
alimenten, ¿no?
Básicamente lo que hacen es alimentarlos. Lo que pasa que ahora la demanda es, oye, es que estos animales están en condiciones infrahumanas,
claro,
los pingüinos están llenos de polvo y de escombros, la delfín está en una piscina súper pequeñita y bueno, la verdad es que han revisado a ver qué es lo que podía haber pasado y básicamente pues los traslados, las negociaciones de traslado no han prosperado, las han dejado a medias y ahora están varados en ese acuario sin ningún destino concreto.
Me preocupa el delfín.
Pues yo, a mí me encantaría tener un pingüino, la verdad. Yo de los 46 me puedo llevar uno a mi casa.
A tu casa, ¿no? Sí, claro, sí. Aquí con 40 grados a la sombra.
Bueno,
sí,
ya serían 45, mira. Otro para Pilar, otro para Marcial.
No, ahora en serio, a mí lo que me parece, de verdad, esto es de la
realidad.
La
Japón,
realidad,
¿no?
Supera a la ficción, o sea, esto es increíble, ciertamente, sí.
Carlos, tú que estás aquí con nosotros, si quieres opinar sobre lo que hablamos y dar tu opinión también, adelante, ¿eh? Tienes el micro abierto, pero me parece, vamos...
Lamentable.
Pero que en Japón, ¿no?
Sí,
que
sí.
Parece que
sí.
Tiene que ser una sociedad con mucha conciencia de todo, sí. Mucha educación, mucho, ¿no? Que
es,
pasen
es
estas
cierto.
Cosas, ¿no?
No, por eso digo que es algo que dices, me lo
es
cuentan
muy llamativo.
Y no me lo
bueno,
creo.
¿Solución para esto hay o...?
De momento están buscándola.
Protesta, de momento sí. Están protestando, ¿no? Bueno, vamos allá. A ver, no lejos de allí, digo por la zona, por todo ese continente asiático, en Myanmar, el antiguo Ceilán, ha aparecido un barco fantasma, ahí de la noche a la mañana, encallado y abandonado a la deriva. Esto parece como las historias de el holandés errante, ¿os
sí,
sabéis?
Verdad,
las historias del holandés
sí, sí.
Errante, ¿no? El holandés errante era un navegante que al cruzar el Cabo de Hornos hubo una tempestad y dijo, me da igual la tempestad, aquí vamos, ni Dios me va a impedir cruzar el Cabo de Hornos. Y efectivamente se hundió y dicen que hay un fantasma navegando y se lo ve por las noches navegar al Cabo de Hornos, que es realmente es como un esqueleto manejando el timón de un barco, que es el barco que se hundió, ¿no? El holandés errante se llama.
Pues esto parece, sí,
tiene,
¿no?
Un toque sacado, parecido, ¿no?
Sí, sí,
de
sí,
repente
sí.
Aparece un barco ahí.
Sí, de hecho, bueno, lo avistaron unos pescadores y es que es un buque de 177 metros de eslora, que sí. No es pequeñito,
no,
vaya.
No, no.
Y bueno, pues efectivamente, cuando se acercaron, pues el buque no tenía ni tripulación ni carga y además su último registro data de 2009.
O sea, desde el 2009 no estaba
controlado. No estaba registrado de nada.
Fantasma total.
Fantasma total. O sea, de hecho, a mí se me ponen los pelos de puta.
Casi 10 años navegando en solitario por ahí.
Bueno, pues al final el misterio se ha resuelto y parece que la policía de Myanmar ha indagado y ha descubierto que lo que había pasado es que estaba siendo remolcado hacia un astillero de Bangladesh para ser descuartizado, pero sí. Unas tormentas en la zona lo que hicieron es provocar pues esta catástrofe de dejar el barco varado
se
porque
separó,
los
¿no?
que
se
estaban encargados del remolque abandonaron esa acción, ¿no? De remolcarlo porque no podían.
Posiblemente la tempestad dijeron, oye, suelta el barco porque este nos arrastra.
Porque,
¿no?
Porque, nos, no. Porque acabamos nosotros mal. Perdón. Y entonces, de ese momento,
bueno,
pues
ya,
el barco está
ya roto, ya roto,
abandonado.
Ya ha roto un poco el misterio del holandés errante.
La verdad es que sí.
No es que esté 10 años errante.
Bueno,
¿no?
Ojo, que las autoridades están buscando al dueño del barco.
Es lo que tiene
o sea,
también podían haber avisado, oiga, que se nos ha ido un barco sí, a la deriva.
Lo mismo iba de Strangis el barco, ¿no? Querían hacer unas hamburguesas con el barco. No, pero ya, aunque tenga el registro desde el 2009, posiblemente ha estado 10 años en un puerto.
Claro.
Y ayer van a remolcarlo y se les va, ¿no? Y parece que el barco lleva 10 años por ahí a la deriva, ¿no? Bueno, no ha sido así. Oye, hablando de barcos, por cierto, este no está abandonado, sino muy, muy vivo y muy en movimiento, y gracias a las energías renovables. El Energy Observer se llama el barco, para más concretar.
Bueno, el Energy Observer, el catamarán más concretamente, es espectacular. Es un catamarán que parece así como de ciencia ficción. Y es el primer barco impulsado por energías renovables y va a visitar España, porque este barco se ha enmarcado dentro de, pues eso, para concienciar, ¿no? Con ese objetivo de concienciar sobre esas energías, ¿no? Renovables, no contaminar océanos, etcétera. Pues ha planeado una vuelta al mundo que le va a llevar durante 5 años por un total de, bueno, más de 50 países. Uh-huh. Pues en esa vuelta al mundo está la ruta del Mediterráneo, y en esa ruta, por supuesto, va a pasar por España, y en el mes de octubre va a estar en La Coruña. Lo digo porque mira, todos los que
pues
estéis...
es atractivo.
Bueno,
Carlos, mételo en tu portal, mira, para ir a ver el barco.
Ir a buena ver idea, el Energy Observer. No, de verdad, porque mirarlo en nuestras redes ahora mismo, en Paralelo 2020 con número, es súper bonito. Un catamarán, ya digo, parece del espacio, más bien un ovni que ha aterrizado. Y bueno, pues eso, va a ser una atracción que vais a poder disfrutar todos los que estéis cerquita de La Coruña durante el mes de octubre.
Bueno, ahí lo dejamos. Hablando también de energía, o más que energía, yo le diría de nervios templados, ¿no? Que hay que tener. Si estás, imaginaros que estamos haciendo un safari y te salta un león dentro de tu coche.
Bueno, qué miedo.
Con toda tu familia dentro.
Madre de Dios.
Bueno, pues eso ha pasado y lo hemos visto porque ha sido un vídeo muy viral, muy, muy viral, en las redes sociales y también en YouTube y todo. Bueno, YouTube es red social también. Estas últimas semanas, ¿no? Ha sido muy famoso esto y no podíamos dejar pasado, sobre todo...
Sí, sobre todo
porque lo hemos visto y es...
Pues es que es
bueno,
muy...
Bueno, cuando lo ves ya te...
A ver, sí, bueno, vamos a ver.
Se te pasa.
Sí, no, a bueno, ver. Yo, ¿qué quieres que te diga?
Pero a mí no se me pasaría.
No, que eso te iba a decir. O sea,
estos
yo,
animales en cualquier momento, por un olor, por un movimiento...
Sí, no se sabe, porque viendo el vídeo, es verdad, que os lo estamos poniendo ahora, viendo el vídeo, es verdad que en ese safari park en Rusia...
Parece que está maestrado.
Parece,
¿no?,
que está un poquito, sí, o sea, pasa al lado de un león que está dormido, un poco amaestrado. Pero bueno,
camina hacia el coche
y se empieza a meter
y se mete dentro del coche
con el conductor y tal, porque era, me imagino, su cuidador, pero además todo muy muy tierno el león,
sí,
como
porque
muy...
el león empieza a lamer a la gente y tal.
Pero a mí
a
lo que me
besitos.
Sorprende, efectivamente, lo que tú dices, por muy león amaestrado es que, ojo, mirar el vídeo, es que se meten los turistas, vamos, que se sube encima de ellos. Y ningún turista de los que
¿tú
iba...
¿Tú qué harías?
Yo me hubiera bajado, al menos es lo que iba a decir, al menos me hubiera apartado algo o me hubiera bajado un poco, no te digo salir corriendo porque...
Hombre, yo lo primero que haría es preguntar, ¿el león ha desayunado? No, Adrián.
Desde luego que sí.
No,
¿ha desayunado hoy? Porque...
Es que de verdad, si veis el vídeo, en ningún momento ningún turista se sale del vehículo, porque era un vehículo de estos abiertos, tipo Golf, ¿no? Bueno. Y se ponen a hacerle fotos, acariciarle. Yo me sorprendió,
bueno,
muchísimo.
Amigos, esto yo lo traigo y he elegido esta para deciros, por favor,
sí,
que
eso,
estas cosas no nos animen a creer,
claro,
que esto es habitual. Eso. Esto no es habitual. No. Este león está amaestrado. Y
no ha
incluso
nada,
así
incluso
hay
así.
Que tener mucho cuidado.
Eso es.
Porque hemos visto escenas de leones amaestrados
que les
cambia el chip y hacen lo suyo. Y vamos, nada de los safaris para bajarse a sacar fotos, para que le veamos muy tranquilos, ni nada de esto, porque ha habido muchas desgracias en este sentido.
Totalmente.
¿No? Bueno, hasta aquí las noticias, y de las noticias vamos a pasar a las entradas.
Venga.
Vamos a ver cómo,
vamos
cómo,
a,
se,
vamos a pillar
cómo
entradas.
Se cuece eso de mixentradas.com. Carlos Nieto, bienvenido, amigo. De
gracias.
Nuevo, ¿Estás bien. Cómodo con el champán este que damos en primera clase, a pesar de las 9 de la mañana, que es las 9:30 casi que son?
Esto para un sábado.
Es empezar bien, ¿no?
Sí.
Oye, a ver, Mix, con X, mixentradas.com, Que lo primero que decís es sí, misentradas.com, 1000 actividades, 500 espectáculos, bueno, más de 1000 actividades, más de 500 espectáculos, más de 200 parques temáticos, más de 100 eventos deportivos, y así podríamos continuar, ¿no? ¿Qué importancia, tú lo decías antes, el que nosotros tengamos una web como la vuestra, por ejemplo, y estemos en cualquier ciudad, ahora me dirás si de España, del mundo, de lo que sea, y entremos y vemos qué hay de actualidad en ese momento y podamos en ese preciso momento también sacar las entradas e ir a los espectáculos, ¿no?
Sí, corresponde. Bueno, hasta ahora solamente había unas guías de ocio magníficas y siguen existiendo, pero no eran transaccionales, no se podían comprar. Entonces la idea surgió de pues, crear, bueno, estamos trabajando en 20 países aproximadamente, con ocio en 20 países. Y,
o sea, podemos entrar y no solo en España, sino en 20 países también.
Sí, sí. Es que eso es lo que a mí me llamó la atención ayer cuando preparando el programa. Sí, dije 20 países.
Comprar,
se dice pronto.
Un parque temático, comprar una entrada para ópera, para un musical, para un teatro,
para un museo.
Para un museo, para un partido de fútbol, etcétera.
Increíble, increíble. Oye, y además, fíjate que, claro, podemos decir, bueno, pues yo cuando voy a un concierto, pues entro en portales similares y decimos los nombres, Ticketmaster y todo esto, ¿no? Esto es otro concepto, ¿no? ¿Cuál es el elemento diferenciador principal que tiene misentradas.com?
Claro, el elemento diferenciador es que misentradas solo se puede comprar, lo pueden comprar profesionales que son agencias de viajes. Ajá. Entonces, todo el tráfico de usuarios que cada vez va creciendo más, que acuden a una agencia de viajes. ¿Por qué? Porque una agencia de viajes, aparte de darle el producto, le dan un asesoramiento, tienen una confianza, están viendo a una persona delante, etcétera, etcétera. Y si tienen algún problema durante el viaje, le llaman por teléfono y se acabó. La agencia de viajes se lo soluciona. Entonces, bueno, pues la agencia de viajes necesitaba este tipo de producto, este portal, con el fin de ofrecer al cliente, añadir a su oferta de transporte y alojamiento.
Sin duda.
Darle la posibilidad de compra y reserva ya desde aquí, desde el sitio de origen, el espectáculo. ¿Por qué? Porque si no, luego va a tener problemas luego, claro, cuando llegue al destino.
Lo mismo no hay entradas, lo mismo, claro.
Y lo va a querer comprar. Un estudio.
Y aquí se desplaza a guardar colas, o sea, claro.
O a guardar colas o a pagar la entrada al triple de lo que costó, del valor real. Entonces, pues es un. Es una gran oportunidad que tienen las agencias de viajes y los clientes.
Es que imaginaros, Pilar y Adriana, ¿no? Tú vas a una agencia de viajes y dices, con tu pareja y tal, oye, nos vamos a París este fin de semana y tal. Pues antiguamente llegabas a la agencia de viajes, te daba el billete de avión, los traslados al hotel y el hotel, y luego le preguntas a la gente, ¿qué puedo hacer allí? Y pues la gente en ese momento no sabía, ¿no?
Es que es lo que yo estaba
pensando. Ahora puedes entrar en tu portal, el propio agente, es decir, que estás influyendo en la mayor. Asesoramiento que tienen los agentes de viajes.
Y en darles una herramienta de valor añadido. Claro.
Es que ves a tiempo real los espectáculos que hay, los días que empiezan, o sea, si hay entradas o no, lo puedes coger allí mismo en la agencia y ya llevártela. Es algo espectacular. Claro.
Eso es. Esto comienza con un estudio que hicimos hace tiempo, hace ya unos 6-7 años.
¿No hay nada parecido en el mercado?
Concretamente, no, que englobe todo este producto.
Sois los únicos.
No existe. Ajá. Y sobre todo dando servicio a agencia de viajes, no existe.
¿Cómo han reaccionado las agencias de viajes con esto? Muy bien.
Muy bien. Llevamos ya 3 años trabajando con ellos y con una gran aceptación y eso nos está permitiendo a captar cada vez más productos.
O sea, además, los tour operadores pueden hacer programa ya con las entradas incluidas y
basado,
todo, si quieren,
ahí está. Sí,
un poco lo que decía Carlos, ¿no? El destino. O sea, voy a crear el destino en función. O sea, voy a hacer
de lo que quiero hacer.
Voy
allí
a hacer un espectáculo y como tour operador creo alrededor de.
Muchas veces, mira, yo fui a ver a Pink Floyd a Ámsterdam, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa época, pues tuvimos que pedir las entradas, pues porque teníamos un amigo holandés, tuvo que ir a por ellas y tal, los hubiéramos sacado desde aquí perfectamente.
Totalmente. Claro. Perfectamente. No, y además, el estudio este que hicimos es que más del 70% del viajante que cuando va a un destino compra una entrada. Uh-huh. O adquiere una entrada de un parque temático, de un museo, de un espectáculo, más del 70%.
Sin duda.
Y eso en algunas ocasiones pues les permite, se quedan fuera, tienen que pagar la entrada al triple porque no hay entradas, se tienen que meter en el mercado de reventa, véase un Londres, véase un Nueva York, véase un Ámsterdam, etcétera. Si vamos a ver un partido de fútbol, ya no te cuento.
Oye, ¿qué es lo que más pide la gente?
¿Qué es lo que más pide? Sí. Depende de la temporada, pero en grandes líneas siempre los musicales.
Los musicales.
Los musicales es la estrella. No solamente en España, que ya Madrid se ha convertido en la tercera ciudad del mundo en musicales, en representación de musicales, tras Nueva York y Londres.
Increíble. Sí, sí.
Pero Madrid lo ha hecho en un tiempo récord. En los últimos 10 años se ha situado
como muy buenos musicales.
Y muy buenos musicales, sí. Y ojo a la temporada que comienza ya, dentro de una semana, con grandes estrenos, de incluso estrenos mundiales que se van a hacer este año aquí en Madrid. Estamos encantados.
Oye, Carlos,
yo estaría encantado de... Soy tu amigo.
Ya
entradita para esos musicales, Carlos. No, por nada. No, se deja.
No pasa nada.
Que se te caigan de la cartera 3 o 4 ahora.
Vale, ahora debajo de la botella de champán.
Debajo de la botella de champán.
Oye, Carlos, yo te iba a decir que yo, por ejemplo, una de las cosas por las que suelo viajar es para ir a restaurantes.
No, ¿en serio?
O para conocer restaurantes Michelin y tal. Eso es una idea que ahí te dejo y te lanzo.
Es una buena idea.
Y te dejo, ¿eh?
Sí, porque los Michelin.
Porque los Michelin es muy complicado encontrar muchas veces reserva. Y si a mí me ofrecieran, por ejemplo, irme a Tique da Costa, porque vosotros tenéis unas reservas ahí y tal. Y con el alojamiento en Denia y tal, pues yo lo compraría.
Sí.
Ahí te lo dejo.
Es una buena idea.
Ha dicho lo compraría, no que se lo regales, ¿eh?
Ya. El problema del mundo del ocio que hay millones de productos, entonces
es
muy, muy, muy compleja la operativa de esto.
Sí, ¿no? Oye, y esto realmente no es la competencia con nadie, ¿no? Lo que habéis hecho es extender más las posibilidades de que la gente llegue a estos espectáculos de una forma diferente, ¿no? O sea, puedes llegar por las webs que hay individuales, por decirlo de alguna forma, o también por esta web que aúna todas estas actividades de ocio y además con las agencias de viajes, que siempre dan seguridad. Es verdad que esto que tú dices, por lo menos en la sociedad española, todavía nos da mucha seguridad decir, oye, espera, que se lo voy a comprar a esta agencia que está aquí debajo de casa, que conozca a Manolito, oye, Manolito, prepárame tal, ¿no? Y si pasa cualquier cosa, que las puedes devolver, que puedas, no sé, que te puedan proteger.
Sin duda ha aumentado. Incluso con estas webs tradicionales que estamos hablando, son nuestros proveedores muchas de las veces. Hemos llegado a un acuerdo en el que nosotros hacemos una redistribución por todas las agencias de viajes. Lo que hacemos es ampliar, fijaros qué tontería, cualquier espectáculo tiene... Ahora mismo hay 9.000 agencias de viajes en España. Increíble. Pues tienen 9.000 taquillas abiertas.
9.000 puntos de venta para vender su teatro o su espectáculo.
Espectáculo.
Oye, ¿y es más barato? ¿Hay más posibilidades?
No, normalmente vamos
a... Comisionáis a las agencias, ¿no?
Sí, o sea,
las
obviamente.
Agencias, claro. Tienen su comisión.
Obviamente, la agencia de viajes tiene su comisión para tiene que vivir, obviamente. Exacto. Al cliente no le cuesta más caro, jamás. Y bueno, pues aprovecha también de las ofertas.
¿Tenéis ofertas además?
Tenemos ofertas
normalmente. Puntuales.
Puntuales.
Qué bien, qué bien.
El 80% de los, salvo grandes musicales, pero que el 80% del teatro musical, parques temáticos y demás, tienen un descuento continuo.
Oye, esto es como los programas de viajes, ¿no? Cuando se acerca a lo mejor la temporada de que salga el charter, pues lanzan ofertas, ¿no? Pues me imagino que con antelación o casi en las fechas previstas, y si quedan localidades, ¿por qué no venderlas más baratas?
Eso es. Y entonces, los teatros, los productores se han dado cuenta que este producto funciona muy bien en la agencia de viaje, la agencia de viaje está respondiendo bien, y lanzan exclusivas de reclamo con precios especiales solo para el canal nuestro, que es a través de la agencia de viajes.
Ajá. O sea, ¿tenéis un apartado con cosas exclusivas a lo mejor solo para la agencia de viajes o cualquiera?
No, es que este producto...
Yo desde casa puedo entrar también en mis entradas.
En mis entradas.com puedes entrar, pero te va a derivar la compra siempre a una agencia de viajes.
Sí. Ay, qué bueno.
Lleva una geolocalización, te indica cuántas agencias de viajes hay cerca de tu casa.
Y ahí te dan el bono o ahí te dan la entrada.
Ahí haces tú la compra y lo amplías con el transporte, con el hotel, el alojamiento, lo que quieras.
Qué bueno. Carlos, muy bien. Muchas gracias por...
No, gracias a vosotros.
Oye, ¿cuándo empezasteis con esto? ¿Hace poquito?
Hace 3 años.
Sois todos jóvenes, ¿no?
No.
Bueno, todos menos tú. Sois jóvenes, ¿no?
No, la andadura de introducir el mundo del ocio en la agencia de viajes llevo ya más de 15 años.
Tú ya eres un experto.
De 15 años con diferentes empresas. Ajá. Pero
con esta
llevamos, vas a hacer 3 años.
Uh-huh. Además me consta que tiene tu sello personal esta.
Sí.
De toda tu experiencia durante tantos años, ¿verdad? Lo has puesto en este portal y se nota la diferencia también.
Eso
en accesibilidad, en todo, es muy fácil navegar con vosotros, uh-huh. Es increíble. Muy bien, enhorabuena.
Sí, los grandes técnicos de IT dicen que es un portal anticuado en cuanto a diseño.
Que son los gurús, los ingenieros.
Son los gurús. No. Pero al final te das cuenta que la navegación es la navegación.
Lo importante es que sea fácil. Además,
y es que es fácil.
Para las
es
agencias,
fácil.
Claro.
Eso es.
Muy bien. Carlos, quédate con nosotros, ¿vale? Seguimos,
perfecto.
Nos vamos a publicidad tan solo un minuto, pero Carlos Nieto sigue aquí con nosotros. Y en la segunda parte, prepárate que nos vas a llevar a Croacia.
Hombre, yo estoy más que preparada.
Qué bonito, Croacia.
Prepararos vosotros para alucinar.
Qué buen destino, qué fácil ir y qué bonito, qué sorpresa.
Qué cerquita.
Nos vamos a publicidad aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20. Con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario de fondo Juego de Tronos, Thrones of Game.
Thrones of
Game.
Ahí
de juego de esto de maquinita, más que de película.
¿Sí? ¿Has mejorado tu inglés?
Juego de Tronos. Oye, ¿esto de Juego de Tronos por qué?
Pues mira, esto de Juego de Tronos porque efectivamente todo el mundo sabe que en Dubrovnik, la famosa Dubrovnik, se ha grabado. Sí. Impresionante. Pero
precioso.
Precisamente es lo que quiero introducir, uh-huh. Y lo que me ha pasado con Croacia.
Que toda la imagen...
Que hay mucho más allá de
Dubrovnik.
Efectivamente.
Y te ha impresionado otras más cosas, ¿no?
Totalmente. O sea, me ha dejado fascinada. Yo, efectivamente, tenía ganas de ir a Croacia por Dubrovnik. Tenía esa cosa ahí. Incluso he intentado a veces ir, venga, pues me voy solo un fin de semana o un puente, ¿no? Porque era Dubrovnik. Ajá. Uh-huh. Y me he llevado la gran sorpresa. Croacia, maravilloso.
Bueno, ¿qué has hecho en tus vacaciones? A ver.
Pues mira, vamos
porque
a
no
ver.
Porque no han sido unas vacaciones de esto de recorrer en coche.
No. Yo tenía muy clarito...
Una modalidad muy recomendable,
sí,
¿no?
Sí, además muy recomendable, yo creo que para los españoles, o por lo menos para los españoles como a mí, que nos encanta el sol, el agua... estar en bikini la mayoría del tiempo y hacer turismo a la vez. Ajá. Es decir, porque dices, bueno, para irme a una playa al Quinto Pino, tengo aquí, vamos, inmensidad de playas. Sí. Entonces yo decía, bueno, pues yo dije, a ver, dicen que Croacia es el país de las mil islas, de hecho tiene más de 1.200.
Cierto.
Y yo dije, bueno, pues va a ser que, oye, igual aquí navegar, pues tiene que molar.
Así
porque
las dálmatas, ¿no?
Eso es, porque a mí me encanta navegar, tú lo sabes, veleros, etcétera, y yo dije, ya, pero quiero hacer turismo también, no quiero estar todo el día metida en un barco, que es maravilloso, tipo Ibiza, Formentera, tal, y es maravilloso para navegar Croacia, es la opción que yo valoré, dije, yo no quiero coche, yo en mis vacaciones no quiero cansarme, perderme, tal... Y descubrimos, y digo descubrimos porque bueno, me iba a ir con una persona que al final, y esto lo recalco porque quiero hacer, no pudo venir por un problema médico y dije, oye mira, entre que Marcial, tú sabes Adriana, no me va a cambiar las vacaciones, es imposible.
Te fuiste sola.
Me fui
allá
sola.
Que me voy.
Oye, qué punto de vista diferente.
Qué
¿no?
maravilla, porque...
O sea, es recomendable para la gente, son una persona sola, sí. Una chica, un chico solo, puede...
Te coges un barquito, sí. Que es lo que hice.
Pero un barquito.
Sí, mira.
Bueno, no es tan pequeño,
No, es que...
Por las fotos que he visto.
O sea, que es como un crucero,
es
¿no?
que Croacia, es lo pequeño. Que te digo, a mí me ha sorprendido, está lleno, ya digo, de islas y la industria naval, o sea, náutica, es de las más fuertes, porque bueno, por ejemplo, está lleno de barcos. Split es un puerto absolutamente
oye,
lleno
qué bonito
de barcos.
Bueno, lo conozco.
Te lo iba a
yo
decir.
Conozco solo Split y Dubrovnik.
Pues mira, pues a Split a mí ves, efectivamente es uno de los que
más
sorprendió.
Fui a ver un partido de fútbol.
¿Así? ¿Ah,
con el Ajdú Split o algo así que se llama el el equipo, sí, sí, es un equipo que juega, sí, en Europa. Y Dubrovnik, porque siempre que haces un crucero, sí, de estos por el Mediterráneo, Dubrovnik es uno de los puertos.
Hombre, es un must.
Paran todos los cruceros.
A ver, lo primero que quiero decir es que Croacia tiene mucho interior, tiene cosas maravillosas, pero yo tenía solo una semanita y dije, oye, quería un barco, quería mezclar.
Querías conocer las islas.
Sí,
¿no?
Quería mezclar el tener la sensación de estar pues en el mar, que a mí me apasiona, nadar y tal, y a de vez hacer turismo. Oye, pues fíjate, he hecho un crucero, mini crucero, en un barco tipo goleta, así, con mástiles y tal, que íbamos 34 personas.
Fíjate.
¿Vale? Más los...
¡Qué lujo!
Los tripulantes. Lujo sí, porque efectivamente, pero no es excesivamente caro. Es que ya te digo, entonces en Split hay miles de barcos de estos, el puerto similares, ¿no? Efectivamente, con más lujosos, menos lujosos. Entonces, lo bueno es que, pues eso, olvidándote de las maletas, teniendo la ventaja de un gran crucero, ¿no? Poder viajar, pero además teniendo, yo creo, que otras ventajas, que es, bueno, por supuesto, menos gente, pero el poder hacer noche, había muchos sitios, en todos los puertos en los que paramos, hacíamos noche, con lo cual podrías disfrutar de ese split nocturno, por ejemplo, maravilloso.
Porque,
y además...
Del estilo de los cruceros fluviales,
sí,
¿no?
Pero se recordó mucho al...
Pero tú puedes bajar, ¿verdad, Pilar? A Split, por ejemplo, y darte una vuelta.
Mira, te cuento. No,
o dormir y tener el barco como hotel.
Claro, es como, ¿vale?, un hotel. Efectivamente, ¿sí? Llegamos a Split y lo que os decía, para personas en viajes solos lo recomiendo totalmente, porque es verdad que mucha gente dice, ay, viajar sola una semana, donde ceno, sí, donde como, pues donde tal,
sola, ¿no?,
todo el tiempo. Aquí lo bueno es que en ese mini circuito, en ese mini crucero, por eso os digo, las comidas y desayunos estaban incluidos.
Ajá.
Entonces tú te levantabas, llegamos a Split, zarpamos al día siguiente y tú te levantas, desayunas, tal, te explican lo que vas a hacer. Llegando a donde llegues, ¿no?, donde te tocara, pues parabas muchas veces a nadar, hacías unas paradas,
bueno,
ahí en las calitas, y por eso te digo...
Ir en un yate.
Sí, ¿no? Sí, es una sensación así, sí, efectivamente. Sí. Luego, venga, que comemos, tal, y a las 3 de la tarde llegamos a Córcula, por ejemplo, a Córcula. Pues ahí ya te bajabas, te duchabas en tu super baño, es decir, es un hotel, te bajabas y bueno, pues dabas tu paseo y te quedabas a dormir, o sea, sí, a cenar. De hecho, te decía, mira, el barco zarpa a las 7, el que no esté se queda. Entonces, y además es que es muy bonito para navegar porque, ¿sabes qué pasa? Que las distancias no son largas. No. Hay tantísimas, ya digo, más de 1.200 islas. Entonces, las distancias no son largas. Y entre medias, pues eso, paras a nadar, a hacer snorkel.
En ese agua súper transparente que tiene todo.
Que es lo que más me ha sorprendido, sí, sí, sí. Es súper transparente, es más verde que azul, a lo mejor comparándolo con un Baleares y tal, porque además no hay arena, o sea, las playas son de piedra, con lo cual escarpines sí o sí llevaros, pero tiene unos colores, unos tonos verdes, una transparencia de verdad, una limpieza sobre todo, yo insistiría, que he visto que me ha sorprendido de verdad.
Oye, según vas navegando entre las islas,
claro,
¿no?
Es lo que te iba a decir,
el paisaje es muy bonito.
Es lo,
¿no?,
que te iba a decir, que es muy bonito navegar, no solo porque las distancias no son largas, el paisaje, ves tierra en todo momento, porque vas paseando, viendo islas que muchas están sin habitar, porque la mayoría, pero vas viendo tierra, no hay nada de oleaje. Que esto es muy importante porque yo entiendo que hay gente que dice, mira, sí, muy bonito, pero a mí lo del barco no me mareo, tal. De verdad, no hay nada de oleaje,
claro,
porque es que hay tanta maraña de islas que al final está un poco protegido, digamos, ¿no? No hay ese oleaje. Y entonces yo lo recomiendo. De todas formas, si alguien, imagínate, ¿no? Imaginaros que dice, bueno, pues yo es que 8 días...
Sí, para mí, por ejemplo, sería mucho,
un poco
Pilar.
Tal. Pues lo bueno es que está todo tan cerquita y está todo tan pensado. Mira, yo hice Split Dubrovnik y entre medias íbamos parando,
¿no?
Split Dubrovnik y íbamos parando, ¿no? De hecho, paramos en Makarska, Córcula, que os he dicho que me apasionó, y luego de Dubrovnik volvimos a Split, pero volvías por otros sitios, parando, pues, por ejemplo, en el parque de Meljet, en Javar. Entonces, lo bueno es que había estos barcos dan la opción de, mira, pues tú móntate en Split, ¿no?
¿Sí?
Vas hasta Dubrovnik y en Dubrovnik te puedes bajar.
Y ya está.
Y haces tus 4 días, 3 noches.
Y te vuelves en avión.
Y te vuelves, o te alquilas un coche y te vas a Montenegro, o, ¿sabes? Es decir, o al revés.
O sea, no tienes que volver con el barco.
Eso es, te dan esa... O sea, hay mini... O sea, está todo, ya digo, es que es...
¿Tú volviste con el barco?
No, yo sí, yo barco, yo vamos, como si me voy
y vuelta,
a... Como
¿no?
si me voy a vivir a un barco.
Bueno, no, haces el recorrido por una zona de las islas y la vuelta por la otra. O sea,
sí,
por la
claro,
otra cara,
¿no? Porque ves cosas diferentes, es lo que te digo. O sea, lo tienen muy bien preparado en ese sentido, ¿no?
Oye, esto... decías que Córcula, que es lo que más te había gustado.
Bueno,
¿no?
Sí, yo tengo que reconocer que yo soy un poco, yo dije, yo me voy a Croacia a ver Dubrovnik y a bañarme en el mar. Soy así de básica.
Oye, ¿y el agüita cómo
y
está?
No, y no me, ay, pues me encantó porque estaba fresquita, no llegando a lo que pasa en tu tierra.
No, en mi tierra está buenísima. Bueno, en Asturias y Galicia ya está más fría.
Vale, pero yo que soy
si
muy fría.
Pero si en tu tierra, en Cantabria, la lata de cerveza se enfría.
Pero
en
vamos a ver, pero cuánta incultura.
Di que sí, yo es que soy muy friolera, Adriana. O sea, es verdad que el.
Oye, tengo no, hay que no hay tiempo bueno, que le den a la cerveza.
Pues que está más fresquito que el Mediterráneo y se agradece. Oh. El caso es que yo no me había informado, lo reconozco, de nada. Yo dije, Dubrovnik, quiero bañarme y quiero agua y hacer snorkel.
Estar en cubierta
y estar
bikini,
en un barco,
¿no?
Estar en un barco en bikini. Bien, pues oye, qué gran sorpresa con Córcula. Bueno, es la pequeña Dubrovnik, de hecho la llaman así, ¿no? Es la pequeña Dubrovnik porque efectivamente es una ciudad amurallada, también totalmente al borde del mar.
A lo mejor con menos gente, ¿no? Porque la muralla de, sabéis que la muralla de Dubrovnik tiene más de 1 millón de personas de visitas al año.
Bueno,
es algo espectacular.
Bueno, Marcial, no sé si has visto la foto que se le estaba enseñando antes a Adriana. Eso lo quería decir. En Dubrovnik, efectivamente, a la entrada de la muralla, hay una señal que, mira, me acordé de Carmena. Ajá. Digo, anda, si no ha sido idea de Carmena, lo de la Gran Vía. Lo de ir por un lado y por otro.
El alcalde de...
Sí, lo de bajar. Porque hay una señal, ¿no? En la entrada de Dubrovnik hay una señal de por dónde tiene que ir el que entra y por dónde tiene que salir el que sale. A ver, pero no
os momentos.
Yo no quiero asustar a la gente, o sea, vale, sí, llegan cruceros, hay mucha gente, pero mira, fue perfecto, porque a nosotros nos explicaron, Dubrovnik, el paseo de las murallas, que hay que hacerlo sí o sí, es maravilloso,
uh-huh. Es muy bonito.
Hacerlo o bien por la mañana, a primera hora, o bien pues a las 6 o así, porque es verdad que los cruceros suelen llegar en torno de 11 a 6 de la tarde, que es cuando zarpan y se van. Entonces, bueno, pues oye, si te lo planificas y ya vas sabiendo esto,
gente, sí.
pues es, cierto. Vamos, es precioso y tal. Y además, mira, una opción muy buena en Dubrovnik es cuando llegas, que oye, que he llegado a las 2 porque me ha dejado el barco a las 2, que es lo que me pasó a mí, pues nos cogimos el funicular. Hay un funicular en Dubrovnik que precioso, digo precioso cuando llegas arriba, de verdad, las vistas son maravillosas. Más ves perfectamente ese, iba a decir octaedro o sextaedro, no sé, que parece sí, Dubrovnik que desde arriba, la ciudad.
Que Juego de Tronos se ha hecho ahí.
Claro, y lo bueno es que tiene un restaurante también arriba y puedes disfrutar de ese restaurante y luego te bajas y ya disfrutas de las... Pero bueno, lo que estaba diciendo...
Buena recomendación lo del teleférico.
Sí, en serio, os lo digo porque además...
Yo siempre a mis amigos que dicen, oye, vamos a Dubrovnik a este fin de semana, bueno, siempre, sí. Como si fueran todos los días, ¿no? Pero siempre les digo lo mismo. No dejéis de visitar San Francisco de Asís, la iglesia. Sí. Te lo tenía que haber dicho a ti.
Ah, no, es que sí, las iglesias.
Seguro que has estado. Sí. Pero es que dentro de San Francisco de Asís hay una farmacia con productos médicos y lo que recetaban los monjes y tal a la gente pues que estaba enferma. De más de 300 años. Medicamentos de más de 300 años. Ya es una farmacia medieval, es algo precioso dentro de la iglesia.
Pues mira, eso no lo...
Sí, estaban todas bendecidas, las medicinas bendecidas.
Pues no lo sabía,
una cosa que no sabe mucha gente, pero siempre cuando entres en San Francisco, que es una de las iglesias visitan, iros a la parte donde está la farmacia, que es increíble.
Y luego es lo que te decía, o sea, aparte de esas vistas impresionantes desde ese restaurante, es que yo creo que es fundamental.
Pero estábamos en Córcula,
sí.
¿No?
Sí, entonces Córcula
que es igual que Dubrovnik, más
es
o menos.
Muy pequeñita, sí. Pero es la misma idea, no es igual, evidentemente, pero es la misma idea de unas murallas, una ciudad fortificada. Además, dicen los croatas, dicen que allí nació Marco Polo, ¿vale? De hecho, se puede visitar su casa.
¿Será verdad?
Sí. Bueno, que vivió allí, evidentemente, porque ahí está su casa, pero que nació,
Venecia,
están
¿no?
ahí pegándose, sí, con los de Venecia. Bueno, el caso es que la llegada en barco de verdad es preciosa a Córcula, porque si bien en Dubrovnik, por todo la, bueno, en fin, todos los, pues no puedes llegar con el barco, ¿no? Hasta el propio Dubrovnik, te dejan como 5 o 10 minutos en autobús. Aquí es que, o sea, es que es llegar, ver la muralla, pero pegada, colgando en el mar. De hecho, la gente se puede bañar en la misma muralla. Y el barco es que te deja, de verdad, es lo que os decía, estos barcos pequeñitos, es que te dejan a 1 minuto y medio de la entrada de la muralla. Y es muy bonito pasear por ese pueblecito. Tienes un montón de músicas en directo en la noche, viendo los veleros. Y luego,
encanto especial Croacia, ¿verdad?
Sí.
Parece que todo es pequeñito, pero te da mucho.
Sí, y mira, me pasó una cosa. Yo cuando llegué dije, venga, vale, pues vale, ahora nos vamos a Makarska, que es lo primero que paramos. Ahora nos vamos a Córcula. Yo dije, verás tú. voy a ver ciudades todas iguales, la torre, no sé qué. Pero yo pensando, yo quiero llegar a Dubrovnik, ¿no?
Y quiero bañarme.
Y es lo que me pasó, que dije, ostras, no. Cada una tiene su encanto. Y además, por ejemplo, Makarska está... justo en el mar, pero detrás hay unas colinas, justo detrás hay unas colinas enormes, la catedral, estás viendo la catedral y detrás unas colinas enormes, o sea, todas tienen su encanto. Córcula es para mí precioso y bueno, tiene una cosa de verdad que el que vaya yo se lo recomiendo.
¿Dónde? ¿En Córcula?
El bar Máximo. Ya sé que no quieres que hagamos publicidad, Marcial, pero...
De bar máximo.
De bar máximo,
de
hombre.
De Croacia.
Sí, igual.
Sí, le vamos a pedir pasta, sí.
No, pero de verdad, es en plena muralla, hay una torre donde hay un bar, ¿no? Y entonces tú puedes subir a ese bar, a la torre, que ya solo subir es una aventura. Pues tienes que subir por una escalera de estas de, vamos, de pintor de ahí, que por un hueco, que yo decía, bueno, aquí no sé si cabe alguno que yo conozco. Pues, ahí lo dejo. Y cuando llegas arriba dices, bueno, vale, ¿y ahora dónde está la barra? O sea, ¿qué hago? Y es que las bebidas te las suben en polea. Desde abajo.
¿Ah,
sí? Sí. Es chulo. Mira, le he pasado a nuestra community manager, a nuestra querida Pepa, un vídeo, a ver si, no sé si lo estará poniendo, pero es chulísimo, ¿sabes? Y el atardecer desde ahí es precioso.
Oye, una aclaración sobre lo de Marco, porque ya sabes que a mí me gusta mucho.
Sí, por eso te lo he contado.
Sobre Marco Polo, ¿no? Yo no dudo de que naciera en Córcula, aunque digan que es veneciano. ¿Y sabes por qué? Porque Croacia, el territorio de croata, pertenecía al reino de Venecia. Entonces es muy posible que Marco el Veneciano, Marco Polo el Veneciano, es porque toda esa región pertenecía al reinado de Venecia. Luego se independizaron y tal, pero en ese momento todos eran venecianos.
Eso es cierto,
Por ahí pueden ir los tiros, ¿eh?
Puede ser, sí. No
digo que yo
sea
un erudito aquí, pero
no decimos que no, no decimos que no.
Por ahí pueden ir los tiros.
Y bueno, pues ya digo, en general lo recomiendo muchísimo. Yo hice el tramo sur, que es el más popular, ¿no? Pues eso, Split, Córcula, Dubrovnik, pero vamos, que para el norte hay islas también un montón. Y Split, oye, ¿qué razón llevabas? Sí, recomiendo, vamos, ya digo, yo... No sé.
Bueno, nos quedamos con cosas, que es un viaje diferente,
sí.
Que
hacer mezclar...
un mini crucero por las Islas Dálmatas es muy bonito,
sí.
Es como los que ya habéis estado visitando Croacia, más por tierra, más dentro del continente,
claro.
Por carretera y tal, las ciudades, se puede hacer este crucero, que es otra forma de verlo, que se puede viajar solo, que esto es muy importante,
porque estás
harás amigos, sois 34,
claro, y al final comes junto,
¿iban españoles?
No, ni un solo español, ni un solo español
en ese caso.
No,
porque hay tour operadores españoles que tienen ese crucero.
No, por eso
y
digo,
todos son
yo
españoles.
En ese caso tuve la suerte porque así practiqué inglés. No, pero no. Y familias, fíjate, con gente con niños de 18 años, parejas de a lo mejor de 60, de verdad. O sea,
ver, sí,
había un poco de todo.
Un poco, un mix.
Sí, un mix. Pero sobre todo eso, que yo recomiendo que se pueden hacer 4 días, 7 días, 8 días, o sea, una mezcla. Que podéis coger desde Split o Dubrovnik, iros un día solo a Córcula y volver, pero yo recomiendo, insisto, que podáis quedaros a cenar y a disfrutar
barco,
de la noche.
¿No?
En las ciudades.
Ah, en las ciudades.
Recomiendo, lo recomiendo.
Oye, pues nada, me ha picado el gusanillo a mí, Pilar.
Oye, has tomado el sol, ¿no? Pues se te ve...
Sí, ¿no? Hombre, es que luego, bonita, después de... Sí, en Croacia te digo que he estado, vamos, o sea, en bikini menos por la tarde, noche. Pero luego me fui a la Costa Blanca y, bueno, también ahí Altea, Villajoyosa... Que me encantaría decirte, vi una cosa en Villajoyosa,
sí,
Marcial.
O para otro programa.
Otro día. Bueno, te va a
yo
encantar.
Me imagino, ¿no? A las señoras mayores en el barco diciendo, mira esa española en bikini todo el día.
Que está negra.
Qué asquerosa. Mira, ahí tomando el sol en la proa.
Sí, pero bien que luego me pedían mis gafas de snorkel y tal, porque yo iba súper equipada.
Muchas gracias y bienvenida, Pilar.
Sí, que sí. Bienvenido tú.
Oye, vamos con la agenda.
A los tres.
Vamos con la agenda. Venga, a ver qué se puede hacer. No sé, este fin de semana, lo que queda de
semana. Venga, venga,
venga. Viajes cortos, pero grandes viajes. Recomendaciones de agenda muy rápidas.
Bueno, muy rápido. Hasta este domingo, lleva desde el viernes, el Salón Internacional del Chocolate de Madrid.
¿Cómo suena eso, no?
Pues resulta que se está en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Voy a
está
a mi
cogiendo.
Chica que devora chocolate.
¿Sí? Pues mira, es perfecto. Le llevas ahí a la Galería de Cristal y se está haciendo pues como una especie de feria, ¿no? Con los mejores cacaos y los más renombrados y un montón de actividades en torno al cacao, como masterclass, catas de chocolate y vino. Eso es como el uvas y queso, saben a veces, pues el chocolate
en el
vinoso.
¿En el Retiro dónde?
No, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Ah, el Palacio de Cibeles.
Sí,
vale,
sí, sí,
vale.
Sí. Y bueno, hay un montón de expositores, más de 40, todo relacionado con el cacao y el chocolate. Y ojo, que República Dominicana es el país invitado del salón, porque además se trata del primer exportador mundial de cacao orgánico. Que yo no tenía ni idea.
Mira.
Fíjate, República Dominicana, sí, sí, sí. Que igual hay otros sitios que tienen como más fama, ¿no? Como el chocolate de Holanda o, sí, o bueno, pues eso. Y bueno, pues está haciendo también representaciones artísticas, exposiciones fotográficas también, pues eso, de República Dominicana.
Muy bien. Buena recomendación, sí, sí. Muy rápida, Pilar.
Bueno, pues yo voy a recomendar, Marcial, si te
hacer
parece...
un crucero por Croacia.
No, el próximo fin de semana que se acerque, claro, a esa fiesta, pues, de la vendimia de Cariñena.
Que vamos a estar nosotros.
Claro, el 22 y el 23 de septiembre.
Que nos podéis ver en directo.
Eso, ahí, que no veas la que han montado. Ahí van a montar con un montón de kioscos de más de 10 o 15 bodegas de Cariñena, donde vais a poder degustar esos vinos, cata de quesos, conciertos en la plaza, actuaciones teatralizadas, bueno, en fin, pues eso, que tenéis una excusa, pues este fin de semana
la
que viene.
La plaza Campo del Toro, ¿no?
Eso es, ahí, en Cariñena.
En Cariñena.
En Cariñena, el
y
sábado.
En medio de la plaza,
nosotros.
Un autobús de Radio Marca, un autobús de estudio de Radio Marca, y Pilar y yo, porque vamos a ir tú y yo, Adriana, sí, de Cocha se queda.
Se nos
te
queda.
Te nos quedas.
Pero estaré en vuestro alma.
Estarás ahí.
Estará controlando los controles.
Estaré presente.
En los estudios controlando, sí, que todo salga bien.
Sí, con lo del autobús y demás.
Cariñena, fin de semana que viene.
Eso es.
La Feria de la Vendimia.
La fiesta de la
Otra muy rápida, please.
Otra muy rápida, en honor a nuestra community manager, las fiestas de Riaza en Segovia, que son hasta este fin de semana.
Qué bonito, Riaza.
Hasta mañana. Bueno, pues ya sabes que las fiestas con actos litúrgicos todavía siguen siendo muy relevantes en este país. Entonces, bueno, pues hay unos actos dedicados a la Señora del Manto y a la Virgen de Hontanares. Y luego un montón de festividades con sus tradicionales porrones, que yo sé que así a ti eso te encanta, Marcial. Pues,
hoy estamos, ha dicho chocolate con vino en el, sí, Palacio Cristal de Cibeles. Cariñena,
sí,
Feria del
poquito.
Vino. Y ahora aquí en
Riaza. Es que estamos en septiembre.
Eso es verdad.
Estamos en septiembre, en el mes del vino, por excelencia.
El periodo del vino, sí, señor.
Pues mira, yo voy a recomendar por último una de las fiestas en otro de los destinos que estuve cuando volví de Croacia, que es Altea.
Altea.
Qué maravillosa. Hace que no iba a Altea, qué bonito es. Pues es que en Altea, sí, del 21 al 25 de septiembre, se celebra Moros y Cristianos.
Ah, claro, toda esa región.
Claro.
Tengo amigos que allí.
Claro, entonces, fijaros.
En Altea.
Claro, pues si ya la plaza. Sí, ya la plaza de Altea de por sí es una maravilla, pues imaginarosla lleno de espectáculos pirotécnicos, musicales, en fin. Pues eso, que del 21 al 25, Altea, Moros y Cristianos.
Bueno, que nos vamos a ver mañana domingo, aquí a las 9 de la mañana, como siempre, Paralelo 20 Radio Marca. Me gustaría dar curiosidades de España.
¡Uy, qué bonitas!
Que hay muchas cosas
curiosas
en España. Atención mañana, que vamos a dar rincones curioso si nos da tiempo, como siempre.
Eso te iba a decir.
Si nos da tiempo, porque tenemos un programa cargado de cositas.
Sí.
Tenemos a nuestro colaborador Pablo Ramón,
sí,
de Turismo Pertuti, que nos,
sí,
va a hablar de hoteles de Marruecos.
Hoteles de Marruecos.
Que son accesibles. Tenemos a nuestra querida Eva Madruga, que va a hablar de Yucatán, que es el éxito de las grandes pantallas de este
cine.
Último mes. Efectivamente, turismo de cine.
Oye, lo de Marruecos, como siempre, apoyamos mucho. Sabéis que bueno, porque son hoteles bonitos, son hoteles con encantos y son hoteles con mucha sensibilidad. Con las personas de reducida movilidad o movilidad reducida, que se dice, ¿no? O sea, que eso merece mucho la pena. ¿Y Yucatán?
¿Y Yucatán?
Hombre,
la película.
Una película que se ha rodado durante 3 meses en un barco.
¿Y dónde se ha rodado? ¿En México? ¿En Yucatán?
Bueno, pues eso nos lo contará Eva Madruga.
Luego Eva Madruga nos sorprende. Dice, bueno, aquí han simulado que es la playa del Carmen.
Pero es la piscina del barrio.
Pero se hizo en Alcoy, en una piscina de un
amigo. Bueno, pues a ver, ¿qué nos
porque
cuenta?
Porque el cine es así.
A ver qué nos cuenta.
Bueno, adiós. Nos vamos.
¡Has venido! Con ganas, ¿eh? Has vuelto, has descansado.
Mañana a las 9, 8 en Canarias, Radio Marca, Paralelo 20, el programa de turismo y...
Viajes.
Viajes.
Evidentemente. Chao.